Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy hemos tenido una pequeña demora debido a cuestiones técnicas, pero ya estamos aquí para beneplácito de los que nos siguen y comparten este programa. Y ahora queremos hablar con ustedes acerca de la participación del presidente Castillo en la Asamblea General de Naciones Unidas el día de ayer. Hemos denominado el programa Un Verano en Nueva York, que no es necesariamente la salsa del gran combo. Y tal vez para empezar, entremos en contexto, ¿no? A ver si escuchamos algo de lo que dijo ayer el presidente Castillo y lo comentamos.
La democracia supone la existencia de posiciones políticas, de esas posiciones políticas opuestas. En eso consiste la libertad. Pero la gobernabilidad democrática existe el respeto a la institucionalidad y sobre todo a la voluntad popular. Los golpes de Estado, sea cual sea su modalidad o el poder de Estado que los impulse, son ilegítimos.
A ver, hola, ¿qué les parece? Bueno, la participación en general del presidente Castillo, Mirko Augusto.
Bueno, a mí me parece que no le gustan los golpes de Estado. Esto es lo primero que hay que sacar en claro de este asunto. No ha precisado a qué golpes de Estado se está refiriendo.
Pero que es el que le preocupa, es el que le pueden dar a él, que él imagina que le pueden dar, ¿no?
Estoy seguro, sí. Y de alguna manera esto es la exportación de sus preocupaciones personales en el Perú. ¿Por qué hago el comentario? Porque en esa Asamblea General, tanto los que están sentados, que nunca son muchos, como los que ven el discurso de otros países, se tienen que estar haciendo la misma pregunta. ¿Es que en el Perú está avanzando un golpe de Estado? ¿Es que ha avanzado tanto como para que el presidente de ese país lo lleve hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas? Una oportunidad única en el año para tocar temas de interés para el Perú en el contexto internacional. En ese sentido, yo tengo la impresión de que alguien se ha pasado, digamos, de vueltas en la producción de esto que es Castillo, Un Verano en Nueva York, ¿no? Fuera de eso, tengo la impresión que ha tocado algunos temas que, en fin, uno puede estar de acuerdo o no, sí son temas de política internacional, ¿no? Como el tema saharaui, el tema palestino, que da la impresión de que hay algún lobista palestino, ¿no es cierto?, que ha logrado introducir esto, con los peligros que tuvo el lobista saharaui. O sea, este tipo de adhesiones a causas realmente conflictivas y polémicas exigen un gobierno estable y con una muy clara idea de lo que quiere. Yo no descarto, pues, que nos toque un próximo canciller antipalestino dentro de muy poco tiempo, seguido de otro canciller anti-israelí. En ese sentido, si bien Castillo ha logrado hacer de su discurso de exportación doméstica también un discurso, un mensaje internacional, los temas me parece que han estado mal elegidos, ¿no? En todo caso, ha tenido mucha suerte porque su presencia en el estrado de la ONU ha coincidido con una serie de cosas hoy en el mundo que han hecho que nadie se pare y proteste, ¿no? No hemos visto al representante de Israel, por ejemplo, ¿no es cierto?, furibundo diciendo algo. Porque si de América Latina se trata, el lío entre Israel y Chile es mucho más serio y debe estar preocupando a Tel Aviv mucho más que las opiniones de Pedro Castillo. Y lo que cubre todo y que podría merecer una colita es que el discurso ha coincidido a un día de distancia con el anuncio de Vladimir Putin de que va a escalar la guerra, de que mismo Antauro Humala va a movilizar a sus reservistas, ¿no? Para el combate, suponemos, con Ucrania, y ha vuelto a la amenaza nuclear a Occidente. Frente a eso, la presencia de Castillo es menor. Ahora, eso no es un tema de Castillo. Probablemente cualquier presidente peruano hubiera tenido una suerte parecida. Para bien o para mal, nosotros no somos un país muy cercano al fiel de la balanza geopolítica
y estas cosas
internacional, efectivamente. Esa es un poco mi visión de la presencia del discurso, ¿no?
Ya. Pero ahí Mirko estás diciendo algo que no por ser obvio es importante, que es un discurso de un presidente peruano en la ONU no tiene la menor importancia para, ¿no? Para nada fuera de las fronteras. Y lo que veo, ayer estaba viendo varios de los discursos, creo que a los presidentes les gusta hacer discursos, ir a la ONU para dar un discurso local. Bolsonaro aprovechó los 20 minutos para meterle una zarandeada a Lula, que Lula era un corrupto y todo. No digo, eso es un discurso local de Brasil, pero en plena campaña, pero ¿para qué lo llevas a la ONU con ese mármol verde tan elegante atrás que se supone que el mundo te está escuchando? Petro lanzó un discurso interesante sobre el tema de las drogas, pero otra vez como que yo lo veo como interesante de lo que habla, pero que no aterriza en ninguna propuesta, sino es como una poesía simpática, así. Y Castillo fue con un discurso que nunca iba a ser trascendente porque en el mundo y en el Perú ocurren cosas más relevantes, pero que me da la impresión que es un discurso que refleja un poco el desorden que hay en Torre Tagle en lo que es el manejo de la política exterior peruana, donde cada canciller que viene trae una agenda diferente. Y yo creo que esta no es ni siquiera la agenda de Landa, porque primero, y además confunde al público. Por ejemplo, a un público tan tan absurdo como es el señor Vladimir Cerrón, que es un tuitero incontinente. Entonces, Cerrón estaba mirando el discurso y entonces dice primero Pedro Castillo que condena la invasión de Rusia a Ucrania. Y entonces Cerrón convulsiona y comienza a mandar tweets encendidos, que no es posible, todo. Luego Cerrón festeja que el caso cuando dice Castillo sobre las Malvinas, que son argentinas y todo, y luego le gusta lo de los saharauis. Y yo le voy a pedir un día, por favor, ¿quién me puede explicar por qué la izquierda peruana se excita tanto con el tema de los saharauis y son tan, tan importantes cuando es un tema que será importante en esa zona, pero para el Perú yo no veo cuál es el tema de política exterior? Y luego, y así. Entonces veo que es un desorden en lo que es política exterior y veo algo que yo les recomendaría mucho a todos los televidentes de este programa, es que vean este programa junto con la columna de Mirko de hoy, que es sobre la elaboración de los discursos de los presidentes, que está muy interesante, donde con frecuencia los presidentes dicen cosas con discursos que se los preparan otros. Y creo que en el caso de Pedro Castillo, cuando lee estas cosas, a mí siempre me da la impresión que cuando lee sus discursos, como en la ONU o en el 28 de julio en el Congreso, no entiende ni pío de lo que está diciendo, que se lo ha escrito otro y él no entiende nada. Y en otros momentos, Pedro Castillo, como Mirko dice, en algún momento los presidentes se aventuran y se lanzan por la libre, y cuando se lanzan por la libre, Pedro Castillo ya entra contra el tráfico, se tira la caseta, el peaje y todo, y dice tontería y media, porque este viaje en Nueva York, un verano en Nueva York, un final de verano en Nueva York, ha tenido este discurso de Naciones Unidas, que estaba en lo formal bien puesto y todo, pero el día anterior el señor Castillo se reunió con los inversionistas y tuvo unas declaraciones francamente a la del pollo vivo o muerto, ahora le ha puesto la del tamborcito, que son una cosa incomprensible, y tan incomprensible que los que están escuchando, los inversionistas que escuchan el discurso, miran esto como diciendo, ¿qué estamos? ¿En un programa de Benny Hill? ¿O qué es esto? Entonces, no sé, cuando Pedro Castillo habla, no sé qué cosa dice, la verdad. En algún momento alguien se lo escribe y dice cosas, pero no sé si es cosa suya, porque él no se ve que no entiende lo que lee. y es así como vi este verano en Nueva York de Pedro Castillo.
Pero Augusto, pero ayer también mencionó este plan de relanzamiento de la economía del Perú, ¿no? Brevemente, y bueno, en la Asamblea esta General de las Naciones Unidas comentó que el Perú se está relanzando y que han creado un plan y que bueno, y que creen la inversión y toda esta cuestión. Entonces, entre que él no cree, o en todo caso considera que es ilegítimo los golpes de Estado y el relanzamiento del Perú, casi como que tú dirías, estos son los dos temas centrales que a mí, como representante de esta nación, me interesa poner ante el mundo, ¿no? Ahora, la agenda internacional, como ustedes han mencionado, para el día a día del Perú, que es lo que es importante, ¿no? Porque hoy día la diplomacia mundial se habla mucho de lo que viene a ser el derecho internacional público, que es una forma de conectar con el ciudadano de a pie. Esta agenda internacional no le dice nada. O sea, ¿qué tendremos nosotros que ver con estos asuntos tan lejanos a la realidad del país? Bueno, no dice nada, ¿no?
Peruano, okay. Pero otra vez, claro, cuando dice que voy a abrir una embajada en Palestina, uno dice, ¿a quién le ha pedido, Cerrón le ha pedido a que nombre, así como le pidió que nombrara en Oslo a una embajadora que es la que se experta en poner pestañas, ¿a quién le ha pedido Cerrón ahora que le nombre de amigo en Palestina embajador? Una política exterior, la verdad, que errática. Ojalá que Landa en este segundo debut ordene un poco mejor la casa en Torre Tagle, porque es un lugar muy importante para el país y que está en un zarandeo espantoso, con renuncias, que se van, vuelven, vienen y todo.
Ahora, un comentario sobre lo que dice Maite, ¿no? La agenda internacional y el Perú. Y en eso, una cosa positiva, no es muy original, pero es muy positiva del discurso de Pedro Castillo, ha sido la crítica a la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin, ¿no es cierto? Esto es positivo, está bien que lo haya dicho, porque evidentemente este es un tema que afecta a la economía peruana, que afecta a la marcha de la sociedad peruana, a pesar de su carácter remoto, no tanto como a los propios europeos, pero sí nos afecta. Entonces, cuando un presidente como el peruano critica a Putin por su invasión,
claro,
evidentemente no es que se está jugando un guachito geopolítico internacional, no, es una queja peruana que tiene que ver con nuestros problemas en la agricultura, en la inflación, que en buena medida viene de fuera, y en esa medida hay que reconocer que había que hacerlo. Es interesante ver ahí una suerte de continuidad. No sé si es la única continuidad, pero es una continuidad en la política exterior peruana. El Perú ha criticado la invasión de Ucrania desde casi desde el inicio, ¿no? Y podría ya a estas alturas decirse que es una constante en nuestra posición, ¿no? Efectivamente.
No, eso definitivamente es positivo, como también suena bien, Mirko y Augusto, decir que el Perú es un país que respeta la libre determinación de los pueblos y que por eso justamente salen a defender a estas micronaciones que se están liberando y todo lo demás, pero, o sea, si hablamos de la libertad en general, bueno, hay una serie de libertades que el gobierno del presidente Castillo no termina de defender o de perfilar, ¿no? Entonces ahí vienen las incongruencias. Que claro, al mundo no le interesa tanto entrar al micromanagement del Perú, ¿no? Pero suena bien decir, ¿no? Que nosotros somos una nación que también respeta la libre determinación y esto que el otro. Al final, como digo, creo que ningún presidente de América Latina va a estar en contra de ese tipo de principios generales. Pero también es cierto que cuando entras a ese podio donde te está viendo el mundo, tú defines dos cosas importantes. No estamos de acuerdo con los golpes de Estado, y número dos, nos estamos reiniciando económicamente, ¿no? Que es lo que finalmente yo rescataría, pensando en verdad para qué va el presidente Castillo a estos foros, ¿no? Porque en efecto es un país pequeño, pero igual es interesante desde esos dos puntos de vista. La economía, que es importante, y todo el desorden institucional, porque si tú preguntas afuera qué cosa le llama a la gente la atención del Perú, es eso, ¿no? Un país que estaba creciendo tan bien, que era pues un caso de éxito y que de pronto ha entrado en una nebulosa extraña, que algunos consideran que es medio esotérico, propio de Latinoamérica, ¿no? En fin, así son las repúblicas bananeras, bla, bla, bla. Pero al mismo tiempo decir que nos interesa la economía y la inversión es como que, bueno, estos son desordenados, pero lo importante, sus recursos, cómo manejan el dinero, ahí tienen orden todavía.
Bueno, eso es el discurso ante la ONU, porque en el discurso ante los empresarios en Nueva York sí se mandó de hachazo en cosas que sabemos que no son así. Es notorio su comentario sobre la corrupción, definiendo a su gobierno como un gobierno totalmente dedicado a combatir la corrupción, y un gobierno enemigo de la corrupción. Entonces, claro, la gente lee diarios, la gente está informada, miraba a esta persona, ¿no?, mencionando la soga en la casa del ahorcado, que en este caso, su propia casa. Este hombre es acusado de corrupción, de vínculos con la corrupción, es investigado por la Fiscalía del país. Entonces, claro, ahí es donde todo lo que ganó con un discurso en la ONU, donde cayó parado, digamos, ya lo había perdido de antemano el día anterior o uno o dos días antes de ese discurso, tratando de venderle cebo de culebra a los empresarios del exterior. Aparte de que, al margen del contenido del discurso de Castillo, tengo la sensación de que esta modalidad, este género llamado mensaje a los empresarios o reunión a los empresarios, tiene muy poco sentido. Tengo yo la sensación de que no es una forma comunicacional real. Se trata de decir, yo no soy tan senderista, ¿no? Yo no soy tan fenatista y pro-sendero como para no poder reunirme con un grupo de empresarios capitalistas. Entonces sí, tiene sentido. Pero si se trata de realizar un acto vinculado a la marcha económica del país, bueno, si como dice Augusto, el mundo no escucha pues a un presidente de un país como el nuestro hablando en la ONU, yo tengo la impresión que los empresarios tampoco escuchan a los políticos que llegan para esas reuniones. Un empresario sin nada que hacer en Nueva York se puede chupar una de esas reuniones por semana, por no decir más. Y a ellos, mi sensación es que daba lo mismo qué cosa dijera, pero ha podido decir y darles un mensaje un poco más ecuánime y evitar mencionar la corrupción, por lo menos.
Yo quisiera ahí decir que los presidentes sí podrían, peruanos sí podrían eventualmente hacer. Yo tuve la suerte de estar una vez cuando hubo un presidente peruano en la ONU e ir al local de la ONU, en que un presidente peruano dio un discurso que remeció las cosas. Fue Alan García el año 85, en noviembre, octubre, cuando van, y que anunció y dijo el no pago de la deuda externa y esas cosas. Era un tema que en un momento en el cual la deuda cogotaba a los gobiernos, eso como que en América Latina, yo estudiaba en Estados Unidos y viajé desde Boston a verlo con varios amigos y amigos mexicanos, etcétera, me decían, carajo, ¿qué tal presidente? O sea, ha rayado la cancha del tema de la deuda. Pero esos son temas que están en el momento, en la agenda internacional. En el momento actual, en la ONU, pues el presidente peruano no tiene mucho por decir, porque por más que Pedro Castillo haya condenado a la invasión de Rusia, felizmente que ya entendió que es a Ucrania y no a Croacia, pero Putin ni se da por enterado del asunto. Pero en el tema de las reuniones con los empresarios, creo que el discurso del presidente es un pésimo discurso, porque es un discurso en el cual va a hacerse la víctima, a decir, no nos dejan gobernar, queremos hacer bien, y les pido a ustedes, las empresas, que vayan a reunirse con el pueblito, con el chiquito, el tambor que toca, que... Uy, las empresas lo que quieren saber es las condiciones de inversión en el país. ¿Cuáles son? ¿Son correctas o no? Cuando el presidente anda diciendo cosas, porque va, dice eso, que vengan a invertir. A la semana dice, hay que estatizar el gas, el gas y cosas como esas. Es el mensaje claro que les dé el presidente, y ahí el presidente desaprovecha las ocasiones porque no da un mensaje claro, y la verdad es que créanme que la gente que estaba en esa mesa de los que distinguí, había una señora, la que estaba a su mano izquierda, que es la señora Susan Siegel, que es muy, muy, muy very VIP, o sea, súper, súper VIP. O sea, esa señora mueve, ordena un poco las agendas. Me contaba alguna gente que esa señora, cuando iba a Chile, cuando Bachelet era presidenta, Bachelet nunca le gustaba reunirse con inversionistas, pero a esa señora le invitaba a su casa a comer, porque era muy importante. Y Castillo tenía la gran oportunidad con esas personas de hablarles, explicarles qué quiere hacer. Y lo desaprovecha con historias tontas que no van a ningún lado, haciéndose la víctima. Tienen que comprender que en el Perú hay pobres, que hay que apoyarlos y todo. Las empresas quieren tener otro mensaje. Y este presidente anda en materia económica tan desenfocado, Dios mío, que no sabe qué cosa decir, a qué públicos, y desaprovecha ocasiones y oportunidades tan importantes como la que tuvo el día anteayer en Nueva York.
Bueno, entonces si ya no tenemos otro comentario adicional, daremos pues por concluido el programa de hoy. En balance, concordamos en que los presidentes de Latinoamérica, incluyendo el presidente Castillo, vaya a hablar de temas locales y cuando plantea la agenda internacional, bueno, a veces no le liga. Entonces nos vemos el viernes y pueden compartir este programa con sus allegados, amigos y enemigos. Nos vemos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.